Golf, Clubs y Revenue Management, podcast número 4. Feliz día, amigos. Soy Daniel Asís y me alegra teneros al otro lado del micrófono en esta nueva emisión de nuestros podcasts. En ellos tratamos todos los temas que pueden ayudar a los directores de los clubes deportivos, sociales y de golf. Profundizamos en lo que necesitan los profesionales de la industria del golf para ayudaros a analizar la operativa del club o de sus departamentos, a identificar esas tendencias en las reservas y en los canales de venta y a desarrollar las estrategias comerciales de éxito para vuestros negocios. Hoy vamos a dedicar el programa a contestar preguntas. Es una de las temáticas que queremos tener cada semana, así como también a tener entrevistas, a analizar temas de revenue management, pero vuestras preguntas son muy importantes para nosotros, de modo que aquello que nos hagáis llegar, lo analizaremos, le daremos todas las vueltas que hace falta para contestarlas de la mejor manera posible y ayudaros en lo que nosotros podamos modestamente. Bueno, hoy entonces vamos a dedicarnos a contestar las preguntas de nuestros amigos, de los compañeros que nos escriben desde distintas partes del mundo, porque en este caso la pregunta nos llega nada menos que desde Uruguay, donde nuestro amigo Belio Hispano, nos plantea: te molesto por un dato que quizá tengas. ¿Tú sabes cuál es el promedio de bolas que se pierden, se roban, etcétera, en un driving range? Dice: he comenzado a manejar el driving del club y estoy haciendo las proyecciones. Me han dicho que aproximadamente el 1% de las bolas se pierden o se roban. Es un porcentaje razonable. Tengo confianza en que el driving range nos pueda dar una fuente de ingresos adicional en estos momentos tan duros, pero para ello debo tener una buena info. En fin, es esto solo. Te mando un gran abrazo. Pues otro gran abrazo para ti, Belio. Ya me comentaste luego por teléfono el interés que tenéis en que vuestro campo de prácticas, o driving range, como se conoce también, pueda ser una fuente de ingresos importante en estos momentos en los que, como en todos los campos de golf del mundo, pues ha decaído la afluencia de jugadores visitantes. Así que vamos a hacer un pequeño análisis al driving range, muy breve como respuesta a esta pregunta. De hecho, una cosa que me estoy planteando es que a lo mejor vale la pena hacer un curso sobre driving range. Podríamos plantearlo, si me confirmáis que tenéis interés, podríamos analizar toda la dimensión del driving range, desde su función, su operativa, su morfología, las fuentes de ingresos que hay, los muchos gastos en los que se puede incurrir y cómo enfocarlo. Sería un curso, yo creo, que muy interesante, y al mismo tiempo que estoy hablando con vosotros o que estoy dirigiéndoos estas palabras, le estoy dando vueltas en la cabeza. Es posible que hagamos ese curso para todos en formato también podcast o video podcast, mejor dicho. Pero bueno, vamos un poco a contestar la pregunta de Belio. Primero, y con toda sinceridad, no tengo el dato. No sé exactamente cuál es el porcentaje de bolas que a lo largo de un año entero se pueden robar, se pueden perder o pueden desaparecer por uno u otro motivo en el campo de prácticas. Es cierto que es un problema, que con mucha frecuencia nos damos cuenta de que va desapareciendo o se va disminuyendo el número de bolas que tenemos a disposición de los jugadores, y que esa máquina o máquinas, en el caso de los campos de prácticas más grandes, pues empiezan a estar más vacías de lo habitual. Francamente, creo que un 1% es muy poco. ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cuáles son las razones por las que disminuye el número de bolas en un campo de prácticas? Primero, porque la roban. Es la primera sensación que nos queda siempre cuando vemos que empieza a disminuir el número de bolas. Decimos, nos están robando las bolas. Es lo que nos viene a la cabeza enseguida. Y tampoco es infundado. Muchísimas veces descubrimos a jugadores que se llevan bolas del campo de prácticas en la bolsa. Muchas veces en el propio campo de golf, cuando estamos limpiando lagos, nos encontramos bolas del campo de prácticas, que es señal de que algún jugador se las ha llevado y las ha utilizado habitualmente en esos hoyos complicados en los que hay que superar una superficie de agua, pues recurren a la bola del campo de prácticas, y si la pierden, pues no están perdiendo su dinero. Otra razón por la que desaparecen, pues muchas veces a lo mejor alguien se lleva muchas bolas y las vende luego a otros campos o a otros driving range cercanos. Eso puede suceder, es cierto, pero también las bolas se rompen. Cuando llega ese día a la semana habitualmente en que el equipo de mantenimiento entra a segar la cancha de prácticas, si alguna bola ha quedado sin recoger, cuando entran las cuchillas le pegan un filetazo a la bola y la rompen y la estropean para siempre. Otra causa de deterioro de las bolas puede estar en el propio sistema de distribución. No sé si conocéis esos sistemas por los cuales después de recoger las bolas con la máquina se vierten en un depósito y desde ese depósito por aire comprimido se desplazan hasta las distintas máquinas expendedoras de bolas. Bueno, pues esos tubos se genera una erosión de la bola mientras pasa por el tubo que hace que pierda los dimples, los agujeritos de la bola. Esa bola enseguida pues deja de volar con la eficacia con que debería hacerlo y entonces conviene sustituirla, no es siquiera que se pierda, es que el deterioro hace que haya que sustituirla. También se pueden perder las bolas. ¿Dónde? Bajo tierra o por los perímetros del campo de prácticas. Muchas bolas se van hacia los bordes del campo de prácticas, a lo mejor hay algo de vegetación allí, la bola queda escondida y nuestros empleados no se acercan a recogerlas. Se van perdiendo, se van amontonando por allí. Otra opción es que el campo de prácticas esté blando y entonces la bola, la máquina segadora o incluso la máquina recoge bolas, la pisa, la hunde un poco y eso ya es suficiente para que luego no la pueda recoger la máquina. Con el tiempo esa bola la siguen pisando varias veces porque la máquina de recoge bolas pasa varias veces al día y se acaba hundiendo. Eso sí que sorprendería. Yo creo que esa es la principal causa de desaparición de bolas de la cancha de prácticas. Si alguna vez tenéis ocasión de levantar un poco el suelo de la cancha de prácticas, es posible que os aparezcan muchísimas bolas. Por eso es tan importante tener un buen protocolo, un buen procedimiento de recogida de bolas, que a lo mejor necesariamente incluye la recogida manual en determinados momentos. Pues debe hacerse así, porque si no, pues nos desaparecerán las bolas. ¿Dónde voy además? El tema del 1%. Si es un 1% el número de bolas que desaparece a lo largo del año, bueno, pues yo creo que no es una pérdida muy grave. Vamos a ver, no voy a quitarle valor. Es obvio que, bueno, no sé a qué precio compráis cada uno las bolas del campo de prácticas, pero por no meterme en un fregado muy grande, imaginaos que la bola cuesta 1 euro, que necesitáis 20.000 bolas a lo largo del año y que os desaparece un 1% a lo largo de ese tiempo. Bueno, pues que desaparezcan 200 bolas, pues no es nada, francamente. Es muy poquito, es muy, muy poco el servicio que dejamos de dar porque nos hayan desaparecido 200 bolas a lo largo del año. ¿Qué es de verdad importante? Que la rentabilidad del campo de práctica sea óptima. No es tan preocupante el número de bolas que nos puede desaparecer, siempre y cuando sea una cifra razonable, como el que las bolas que tengamos de verdad le saquemos partido. Con todo esto y por pura intuición, yo me temo que el número de bolas que se puede llegar a perder, romper, deteriorar, robar en un campo de golf a lo largo de todo un año puede estar más cerca del 10% que del 1%. Pero de hecho esto, y sin quitarle importancia a la pérdida y al deterioro de las bolas de que disponemos, obviamente hay que cuidarlas, hay que intentar mantener el equipo, es una de las causas de falta de rentabilidad en nuestro negocio. Más importante todavía es obtener una rentabilidad positiva, conseguir ingresos suficientes, conseguir que venga la gente a utilizar nuestras instalaciones y a utilizar el material que ponemos a su disposición. Y para eso hay que hacer un análisis que seguramente ya habéis hecho todos, pero por si acaso os lo recuerdo. Primero, ¿tengo el producto o doy el servicio adecuado? Segundo, ¿soy diferente? ¿Ofrezco algo distinto al resto de mis competidores? Tercero, ¿ofrezco calidad de verdad? ¿Lo que ofrezco a mis clientes es lo que ellos esperan y lo que están dispuestos a, y por lo que están dispuestos a pagar un poquito más? Cuarto, ¿cómo me promociono? ¿Qué vías, qué medios estoy utilizando para promocionar mi servicio y mi producto? Quinto, ¿cómo medimos el éxito? ¿Qué KPIs son los que utilizamos y miramos como mínimo semanalmente para ver si estamos cumpliendo nuestras expectativas? Y sexto, ¿de qué manera puedo generar más ingresos o reducir gastos? Vamos a entrar brevemente en todos ellos porque insisto en que esto es un tema tan sumamente amplio que merecería el hacer un curso de una semana de duración o por lo menos de 8 o 10 capítulos en los que pudiéramos ver todos los aspectos que influyen en el éxito y en la rentabilidad de un driving range o de una cancha de prácticas. Con respecto a si tengo el producto y el servicio adecuado. Casi siempre nos sucede que empezamos la actividad de un negocio dando por hecho que sabemos lo que quieren nuestros clientes. Nosotros tenemos algo de experiencia en un tema, con lo cual una zapatería, me encantan los zapatos, voy a poner una zapatería, como me gustan muchísimo los zapatos, pues voy a elegir este y este otro modelo. Pero no hemos hecho un plan de negocio teniendo en cuenta el tipo de cliente que vamos a tener, creo que nos va a visitar con más frecuencia, y por muy bien intencionada que sea nuestro enfoque, no se adapta a lo que espera el cliente del producto, del servicio que le estamos ofreciendo. No es que haya muchas alternativas en cuanto a dónde implantar un campo de golf, pero sí hay una alternativa muy grande respecto a preguntar a la gente qué es lo que espera de nuestra cancha de prácticas y de nuestro driving range. No olvidemos que los jugadores de hoy en día viajan muchísimo más que antes, se desplazan muchísimo más y tienen muchas experiencias que a lo mejor nosotros no hemos tenido visitando canchas de prácticas. Nuestra obligación está en nuestro puesto de trabajo y por mucho que queramos visitar otros clubs a lo largo del año, es muy posible que ni de lejos lleguemos a lo que consiguen visitar nuestros clientes. Por tanto, preguntémosles, pero no mediante encuestas, que sí se podrían hacer, colocar unos papelitos en la entrada, pedir a todos ellos, por favor, relléname esta encuesta, mandarles un email, en solo 2 minutos podrás darme la información que necesito para proporcionarte yo un mejor servicio en nuestro campo de prácticas. No. Acércate al campo de prácticas, pasea por el campo de prácticas, mira cómo utiliza la gente esa cancha de prácticas, ese driving range, escúchales e incluso pregúntales, ¿qué te parece lo que estamos ofreciendo? ¿Cómo, mejor aún, cómo crees que podríamos darte un mejor servicio? ¿Qué es lo que te gustaría que te ofreciésemos? A lo mejor te dicen, pues me encantaría una máquina de café que no hemos colocado, seguramente tenéis una máquina de refrescos o incluso una máquina de snacks, pero no habéis puesto una máquina de café y es una zona en la que en determinados días del año y a ciertas horas, pues la gente agradece más un café o un té, una bebida caliente, que un refresco frío. A lo mejor te llaman la atención sobre, bueno, no voy a decir el mal estado en que se encuentran las esteras de la cancha, pero tal vez no te hayas dado cuenta. Hay muchas veces que, por desgracia, la vista ya no nos permite ver determinados defectos de nuestro trabajo o de la instalación que mantenemos. Y en cuanto alguien te lo dice, es el momento de plantearte el cambiarlo. Independientemente de que tengas un buen programa de cambio de esterillas o de giro o de traslado de posición de las esterillas, que es un tema que desde luego podríamos hablar en ese curso del que ya me estoy planteando. En fin, tengo el producto adecuado, tengo el servicio adecuado, pregunta a tus clientes, pregunta al personal que trabaja en el campo de prácticas. ¿Qué tipo de comentarios hace la gente? Pregunta a los profesores que están habitualmente allí. Lo mismo, ¿qué comentarios te hace la gente? ¿Cómo crees que podemos mejorar? Por lo menos hasta el punto en que cumplamos las expectativas de los clientes. Segundo punto, ofrezco calidad. Está claro que hemos podido empezar el año con esas 20.000 bolas o 15.000 o 45.000 bolas que necesite tu instalación en función de la cantidad de gente que vaya a jugar allí. Pero se van deteriorando, se van estropeando. A lo mejor incluso has decidido que este año no voy a comprar tantas bolas porque las del año pasado no están tan mal. Entonces voy retirando las más viejas, meto las nuevas y entonces no tengo por qué comprar tantas. Yo soy partidario de cambiarlas todas, retirar todas las viejas y meter todo bolas nuevas. El impacto que eso tiene en los clientes y en los jugadores es muy positivo. De repente dicen, qué maravilla, han cambiado las bolas, voy a volver a tirar bolas aquí. Sin embargo, si estás mezclando bolas buenas con bolas viejas o bolas nuevas con bolas viejas, pues el jugador acabará haciendo lo que hacemos todos, apartar las nuevas para pegar el driver, separar las viejas para jugar los hierros cortos, y eso pues no es una buena imagen. La mejor imagen es la que siempre vemos en esas fotografías de campos de prácticas en clubes extranjeros que tienen sus pirámides de bolas preparadas para cuando llegan los jugadores. Si somos capaces de llegar a ese punto, fantástico. Si no somos capaces de llegar a ese punto porque no tenemos personal suficiente para montar las pirámides, incluso para dar gratuitamente ese servicio, Pues bueno, pues no lo vemos, pero no evitemos estropear la imagen que damos en el día a día con el material de que disponemos. Tercer tema, ¿hasta qué punto soy diferente? Obviamente, como comentaba Belio, me encantaría extraer algo más de rentabilidad. Para conseguir esa rentabilidad, deberíamos conseguir que los jugadores vinieran más a menudo a tirar bolas. O que si no vienen más a menudo nuestros jugadores de nuestro club, pues pudiera venir gente de otros clubes, gente de fuera. Bueno, naturalmente, si eres un club privado tienes un problema, porque no va a poder venir gente de fuera a utilizar las instalaciones porque los socios no van a querer. Con lo cual, nos quedamos en conseguir que nuestros socios vengan más a menudo a la cancha de prácticas. A mí me ha sucedido descubrir que los socios de mi club se estaban yendo a una instalación externa a tirar bolas, porque estaba ofreciendo en ese momento más calidad de lo que estaba ofreciendo yo. O a lo mejor era porque les pillaba más cerca de su centro de trabajo, pero yo sé que mi precio era más barato, porque siempre el precio de las bolas de prácticas en un club privado suele ser más barato que un establecimiento comercial público, donde no tienen cuotas de mantenimiento. Pues bien, se estaban yendo a ese otro club, estaban saliendo de mi club para ir a la otra instalación. Eso es señal de que no estaba haciendo yo las cosas bien o que en el otro sitio estaban ofreciendo algo diferente. Y así era. Tenían una cafetería al lado, tenían elementos calefactores encima de los puestos de prácticas, tenían bolas nuevas con más frecuencia de lo que estaba ofreciendo yo. El ideal que todos nos fijamos hoy en día cuando hablamos de ofrecer algo diferente es Topgolf. Esa cadena de instalaciones de prácticas americana que ya tiene algunas instalaciones en Reino Unido, en México, en otros países, pero que sobre todo llama mucho la atención en Estados Unidos, donde tienen puesto el foco en practicar el golf, sí, pero sobre todo es un centro de entretenimiento. Los puestos de prácticas van acompañados de puestos de comida y bebida. Tienen mesas bajas, tienen sofás alrededor y no te alquilan la instalación por lo que pagas del cubo de bolas que sacas de la máquina, sino por el alquiler de ese espacio, que pueden ser uno o dos o tres puestos de prácticas, por horas, incluido o no un menú. No importa cuántos jugadores vayan a utilizar ese espacio durante esa hora. Lo importante es que vengan y que se queden y que se diviertan y que lo pasen bien. Y además tienen esa otra fórmula dentro del propio campo de prácticas, donde lanzan bolas, que en lugar de los objetivos tradicionales que tenemos en nuestros campos, que son carteles en los que pone 50, 100, 200, 250 metros o yardas, en lo que tengáis medido cada uno, pues son dianas de colores que en función de la eficacia de cómo caiga la bola en el centro de la diana o no, pues te va dando una serie de puntos en una pantalla y todo un sistema informático. Es un juego. Y al principio nos gustaba mucho compararlo con las boleras, pues ha superado a las boleras en cuanto a la diversidad de juegos y forma de utilizar ese sistema tan complejo. Es decir, son totalmente diferentes al resto de los campos de prácticas que tienen alrededor y en especial a los campos de prácticas de los clubes. Eso no significa que tengamos que convertir nuestro campo de golf en un top golf, nuestra cancha de prácticas en un top golf para que tenga ese efecto. Pero sí hay cosas que podemos introducir nuevas en nuestro campo de prácticas y que si no nos hace ser diferentes del todo a otras instalaciones en el entorno, sí que de cara a nuestros clientes habituales nos haga ser diferentes a cómo éramos el mes pasado. Es decir, que el cliente perciba que estamos haciendo un esfuerzo por cambiar y por mejorar nuestra instalación. Otro punto, ¿cómo mido mi éxito? ¿Cuáles son los KPIs que utilizo, los Key Performance Indicators que utilizo para medir mi éxito? Mido cuántos ingresos tengo cada día, mido cuántos ingresos tengo por usuario, cuántos ingresos tengo por cada uno de los puestos de prácticas, el número total de tickets que vendo cada día. Ahí tendríamos también que ver si estamos vendiendo tickets o si vendemos fichas o si directamente le decimos a la gente vaya a la cancha de prácticas y meta la moneda y entonces le saldrán las bolas. Cada uno de esos sistemas genera problemas diferentes y genera situaciones más o menos complicadas que tendríamos que analizar y que se pueden analizar con mucho más detenimiento. El caso es que si tenemos unos objetivos de rentabilidad para, digamos, el próximo mes, tenemos que medirlo, tenemos que definir qué es lo que vamos a hacer y ser capaces de medirlo. La próxima semana queremos aumentar un 10% los ingresos en el campo de prácticas. Y ese 10% lo vamos a tener, sobre todo el fin de semana no va a ser tan fácil porque ya estamos llenos, pero entre semana vamos a mejorar el lunes, el miércoles y el viernes, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que tener los datos de cómo se comporta nuestro campo de prácticas los lunes, los miércoles y los viernes. No podemos empezar a medir ahora sin saber qué teníamos antes. O si empezamos a medir ahora, que sepamos que no vamos a tener referencias válidas y ciertas hasta pasado cierto tiempo. De ahí la importancia, y esto es una enseñanza típica del revenue management, que es la de tener datos. No podemos dejar pasar la oportunidad de recoger datos de todo lo que está sucediendo en nuestra instalación. Desde el momento en que tenemos esos datos, tendremos también la oportunidad de ser más eficaces en la forma de promocionarnos. Si esos datos, además de incluir el consumo de bolas por día, por fecha o por cada una de los bays, de las esteras, de los puestos que tengo de prácticas, me tiene en cuenta el tipo de cliente que está viniendo, entonces podré dirigir mis promociones en determinadas fechas, en determinados momentos y por determinados productos a aquel tipo de clientes que me puede interesar más. Clientes que, como siempre, pues pueden ser socios o pueden ser no socios, pueden ser habituales o no habituales, pueden ser alumnos de la escuela o pueden ser alumnos de colegios con los que tenemos concertado la utilización del campo de prácticas. Hay muchas opciones a estudiar porque el campo de prácticas es un centro de negocio complementario a los Greenfish y que merece la misma dedicación que le damos a la venta de Greenfish o a la venta de artículos en la tienda. Y al igual que hacemos en los otros centros de negocio, pues a lo mejor nuestra promoción se tiene que dirigir a las redes sociales, se tiene que concentrar en desarrollo de eventos, lo que se nos ocurra, porque la imaginación es infinita. Y finalmente está el modo en que puedo generar más ingresos o reducir gastos. El alquiler de las bolas para practicar es la base del negocio del campo de prácticas, pero no es la única. Se puede llegar a acuerdos publicitarios con empresas que pueden poner su publicidad en cualquiera de los muchísimos soportes que hay dentro de un campo de prácticas y que a poco que nos molestemos en fijarnos y en aplicar esa imaginación que os comentaba, veremos que son casi infinitos. Se puede llegar a acuerdos con empresas o con colectivos, con colegios profesionales para que sus socios, sus afiliados, sus alumnos, sus empleados, pues vengan a utilizar nuestra instalación a un precio especial. Se pueden hacer ofertas que supongan un ahorro por el pago anticipado de bolas o de los servicios a largo plazo. Y de cara a reducir costes, pues bueno, vender esas bolas usadas antes de que estén demasiado estropeadas a otros centros que no puedan permitirse la compra de bolas nuevas con la misma frecuencia con que nos gusta a todos. Vender también las esteras, eso es muy típico, hay muchísimos campos que incluso aprovechan las esteras dentro de sus propios campos de golf para en las épocas de invierno no deteriorar tanto los tees de salidas de los hoyos. Otra forma de reducir gastos pues sería hacer compra conjunta de material junto con otras instalaciones que tengamos cerca. Muchas veces se ha hablado de hasta qué punto podría ser útil o tener éxito una central de compras para los campos de golf de toda una región, y casi siempre se ha descartado por diversos motivos en los que no vamos a entrar ahora mismo. Pero no es difícil hablar con el gerente o con el director de un club próximo con el que uno se lleva bien y poner en común ese momento en el que se van a comprar bolas o se van a comprar esteras o se van a comprar elementos de mobiliario para el campo de prácticas y llegar a un acuerdo para comprarlo conjuntamente y así conseguir un descuento un poquito mayor que beneficie a las dos instalaciones. Otra fórmula obvia del reducir costes es el llevar un buen mantenimiento de la maquinaria. ¿Cuántos vehículos recogebolas vemos en los campos de prácticas que están poco menos que para el desguace? Sin embargo, se siguen utilizando. La imagen es horrible, la imagen es pésima. El coche sigue funcionando, pero lo que denota ya es un mal mantenimiento que hará que antes o después haya que cambiarlo, posiblemente antes de alcanzar el límite de ese periodo de vida óptimo que podría tener la maquinaria. Y una fórmula que yo recomiendo siempre mucho y que entra directamente, o que ayuda a responder la pregunta que ha dado pie a este podcast, es el espaciar las recogidas de bolas en el campo de prácticas. Hay muchos centros que prefieren tener pocas bolas y recogerlas con mucha frecuencia porque así están ahorrando en ese coste inicial de disponer de bolas para el campo de prácticas. Pero a cambio están deteriorando mucho más la propia instalación porque la máquina recoge bolas, va estropeando el césped, va pasando y la va erosionando muchísimo más. Desde mi punto de vista, es mucho mejor tener el doble de las bolas que crees que necesitas y recogerlas dos veces al día en lugar de 8. A nadie le importa ver el campo de prácticas con muchas bolas, da señal de que se utiliza mucho. Sin embargo, a todo el mundo le molesta mucho ver un campo de prácticas marrón, lleno de arena y que no tiene el aspecto que además está tan de moda, que es el de ver un campo de prácticas que parece una extensión del propio campo de golf. Y en resumen, yo me quedaría con una conclusión esencial con respecto al campo de prácticas, y es: hay que dar al cliente la justificación o la razón para volver. Se tienen que marchar diciendo: voy a volver pronto. Y ahí participa todo el mundo, todo el equipo de personas que trabaja o que se beneficia del campo de prácticas. Obviamente el director, porque es el que fija las estrategias, se ocupa de verificar que se están desarrollando y mide los resultados al final. Pero cada empleado que recibe a los clientes con una sonrisa y les despide con la misma sonrisa y deseándoles que tengan un buen viaje de vuelta a casa. Cada profesor que, aunque no sea su alumno, al pasar junto a un jugador y verle un defecto importante, le pregunta si le importa que le dé un pequeño consejo que le ayude a mejorar su juego, y mejorar su entrenamiento, su práctica. Hay muchísimos detalles que nos van a ayudar a dar una mejor imagen y un mejor servicio a los clientes. Y no debemos ser rácanos con esa forma de trabajar, porque lo que nos interesa es que el jugador se vaya contento y se vaya con ganas de volver a utilizar nuestra instalación. Pues así damos por concluido nuestro primer episodio dedicado a contestar las dudas o las preguntas que tengáis, que queréis transmitirnos. Así que os animamos a que lo hagáis, a que nos escribáis, os pongáis en contacto con nosotros del modo en que consideréis más adecuado a través de greenfeerevenue.com. Ahí están todos nuestros datos y nosotros seguiremos aquí dispuestos a ofreceros todo lo que o bien sabemos o bien podemos averiguar para mejorar los conocimientos, para mejorar las habilidades y la capacidad de resolver problemas, que es para eso para lo que están siempre los directores y los gerentes de los campos de golf. Un abrazo desde Golf Clubs y Revenue Management.